cojones va a ser el 10? Pero
ah,
sí,
bueno, ahora...
Jorge, es que yo grabo sin ti.
Ya, pero eso yo como no los oigo, pues no. Para mí no existe.
He grabado uno sobre creer en Dios.
Ya.
Luego otro sobre paternidad.
Si no estoy yo, para mí no existen. Entonces, bueno.
Bueno.
No son canónicos.
Esa es una pregunta clásica.
Son como los libros de la Biblia que se cayeron por el camino.
Oye, ya que estamos con Pablo de Lora, podríamos hacerle una pregunta, ya que él es un filósofo de verdad y no como Daniel Gerard y ti. Podríamos preguntarle cosas de verdad, ¿no? Por ejemplo, existe. Me encanta porque ya empieza Pablo a decir, joder, no me metas en estos líos. A ver, Pablo.
¿Cómo me conoces? Yo voy... ya, ¿cómo me conoces?
Luego cortamos lo que quieras, ¿eh? No te preocupes. Tú habla con libertad, que luego se corta lo que se quiera.
Bueno, bueno.
Yo solo voy a decir la palabra Daniel Irenarity 3 veces. ¿Vale?
Vale.
¿Me permites 3 veces?
Hombre, y más incluso.
Porque se lo merece. A ver. Nuestro conocimiento, ¿vale? Es independiente de nuestra percepción. Es decir, nosotros, la realidad existe de manera independiente a nosotros.
Esto así como para empezar, ¿no? Y luego increciendo.
Lo dejo a tu... O sea, ¿tú qué crees?
Sí, o sea, ¿tenía razón Berkeley o no?
Yo no soy un... Exacto, yo no soy solipsista. Yo creo que hay un mundo ahí fuera que es independiente de nosotros y que habría ruido si el árbol se cae, ¿no?
¿Sabéis lo que decía Borges de Berkeley? Que lo cita siempre nuestro amigo Arturo. Que sus argumentos son irrefutables y a la vez no producen la menor convicción.
Eso me recuerda a... no sé quién era comentando también un trabajo, ¿no? Decía... Este artículo no era un libro de Inerarity, Pedro. Dice, tiene dos problemas. Uno es la forma y otro el contenido, ¿no?
Eso se lo decía también mucho mi padre a mi madre cuando cantaba, que decía, no te sabes la música, pero la letra tampoco.
Mirad, yo... Hay un tema que me preocupa sobremanera y además cada vez lo llevo peor. Y es que tengo aquí a mi hija. Esto es lo real. Ahí está.
Hola. Mira la que guapa.
Habla, habla.
Hola.
Hola.
¿Ves? Es... No, ya sé que no.
Claro.
A esto se dedica tu padre, Carmen. Ya crecerás y te avergonzarás.
Lo acabas de descubrir.
Están hablando.
Hola, hola. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Carmen.
Hola, Carmen. ¿Ya has cenado?
Sí.
Muy bien.
¿Y quién ha
Yo
hecho
también.
La cena?
Papá.
¿Cómo te
¡Hola! Ves? Muy bien. ¡Qué suerte!
Espera, que ahora viene el otro.
A ver. ¡Hombre!
Este es el pequeño.
¿Tú cómo te llamas?
Luego está el mediano.
Adrián, tu padre no sabe cortarte el pelo.
Es que hemos tenido piojos.
Ah, amigo. Esto me suena a mí también.
Siéntate aquí. Siéntate aquí, si quieres. No, lo que os comentaba. A ver, volviendo a si existe un mundo... una de las bases... Voy a hablar a efectos cotidianos, ¿eh? O sea, Pablo... Evidentemente supera con mucho el nivel de discurso que yo puedo alcanzar y como siempre es una persona con una educación extraordinaria que me va a permitir hablar a un nivel chatarrero, que es al nivel al que yo estoy acostumbrado, ¿no? Me he encontrado con una izquierda progresivamente que, si bien desde una partida que le servía para abandonar el ataque a determinadas posturas o certezas, vamos a llamarlo así. No hay certezas, no hay verdades. Hay que asumir la tesis de las miradas múltiples. Ya no podemos asumir un relato único ante las percepciones, ¿no? Tenemos que asumir que hay muchos discursos, que el pensamiento, hay que asumir un pensamiento lento, hay que asumir la mirada del otro, ¿no?
Sí.
Y entonces ante cada cuestión tenemos que abordarlo pues esas con esa, permíteme la expresión cotidiana, posmodernidad, ¿vale? Con una mirada posmoderna, ¿no? Caídos los grandes relatos, ya no podemos abrazar ese relato de grandes certezas. Incluso podemos ir desabrazando la excesiva racionalidad. La razón nos impone un corsé, nos impone una excesiva fiereza a la hora de defender determinados postulados, ¿no?
Sí.
Ya, tío, a ver. Para que os deis cuenta. Menuda escuela, ¿eh?
Esto sí que es conciliar, Pedro.
Pues lo que os contaba. Esta necesidad ha servido en muchos casos, bueno, para demoler determinadas estructuras de poder, para denunciar determinadas estructuras de dominación imperantes, pues quizá la dominación machista, ¿no? Existente a lo largo de muchos siglos, la dominación de la Iglesia a lo largo de muchos siglos, ¿no? No, mirar, fijaros en los detalles, las estructuras de dominación. Lo que pasa es que lentamente, progresivamente, me he dado cuenta, sobre todo estos tres últimos años, que sorprendentemente esta gente que hace muchos chistes, hace muchas bromas, te anima a ti a derribar tus certezas, te dice que tus certezas no merecen respeto porque son jiji jojo, la unidad de España, por ejemplo, ¿no? ¿Qué coñazo? ¿Qué señoro, no? La familia tradicional. ¡Ah! Luego, con sus temas, sí que tienen certezas. Y que sí que son pensamiento rígido. Y voy a citar tres, ¿no? El tema climático, que no disputo el cambio climático, pero sí determinados asuntos del tema climático, el tema, determinados temas de género, mezclados con determinados temas de violencia sexual. Tú has tenido un episodio donde ha habido poca posmodernidad en la aproximación a un debate contigo. Ha habido poca mirada múltiple, podríamos decir, en la manera de tratar tu postura. Uh-huh. Y poca posmodernidad, entendida como mirada múltiple, a la hora de asumir, por ejemplo, la postura política conservadora en el espacio público. Esta es mi sensación hoy. Resulta que a caballo de la gran posmodernidad, de la gran mirada múltiple, de que todo es muy complejo, hemos creado a día de hoy un espacio público que es mucho más intransigente hacia determinadas posturas de no izquierda que cualquier otro periodo político de nuestra historia. Abro debate.
Venga, Jorge, ¿disparas tú o...?
Sí, yo. Sobre el tema este de la posmodernidad, que siempre hablamos de posmodernidad de una manera muy ligera. Porque
sí.
Posmodernidad pues es un fenómeno, una etiqueta que tiene muchas más cosas, el pensamiento posmoderno es muchas cosas. Aquí es un reduccionismo. Lo que hacemos es poner una etiqueta reconocible. Había una cosa que contaba Woody Allen, no sé si es un chiste de Woody Allen, creo que era de Woody Allen, pero igual es de otro y me estoy liando, sobre un señor que va al psiquiatra a contar que un familiar se cree que es una gallina y que está en la cocina, subido a una silla y que se cree que está poniendo huevos y tal. Y entonces dice, bueno, pues le voy a dar estas pastillas o le voy a dar este tratamiento y lo vamos a internar y tal. Y dice, ya, oiga, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues necesitamos los huevos. Sí. Pues esto es un poco así, ¿no? Lo de las certezas y las miradas múltiples. Hay un artículo, no es un artículo, es una conversación de Foucault que la cito siempre, porque soy muy pesado y porque tampoco me he leído todo Foucault, entonces lo poco que he leído pues me lo cito mucho. Que tiene una conversación con los maoístas, unos maoístas franceses, pues en la época del 68, 70, por ahí. Y entonces tienen una conversación muy interesante, es un poco de diálogo para besugos, pero es muy interesante porque los maoístas están hablando del tribunal revolucionario, ¿no? Cuando tú haces la revolución tienes que juzgar a los enemigos de la revolución y para eso haces un tribunal. Y Foucault les empieza a decir, ya, pero fíjate que el tribunal ya en sí mismo es una forma burguesa. Porque hay una mesa que separa unos de otros, hay un logos al que se apela, que es único. Y entonces, claro, están todo el rato discutiendo en torno a si hay alguna manera de hacer esto que no suponga apelar a una tradición burguesa o a una tradición racionalista o a una tradición histórica. Y al final tienes esa sensación, ¿no? Que decir, oiga, pero es que nosotros necesitamos los huevos. Vamos a hacer una revolución, habrá que juzgar a la gente. Entonces, ¿qué pasa esto?
Estructuras,
¿no?,
de poder.
Bueno.
No, yo estoy de acuerdo. Sí, a mí me parece que esa suerte de claudicación que ha hecho una parte de la izquierda, que es un poco la claudicación del pensamiento ilustrado, ¿no?, de la razón ilustrada, esto lo ha diagnosticado muy bien, ¿no?, el bueno de Félix Ovejero, ¿no? Y en la deriva reaccionaria de alguna izquierda, al menos, o de la izquierda en general, sí que me parece que hay mucho, mucho de eso, que supone, en buena medida, abrazar estos postulados postmodernos, o que todo es constructo social, ¿no? Y esto enlaza un poco con tu pregunta, ¿no?, con tu pregunta inicial sobre si somos idealistas berkeleyanos o no. Y yo en las tres instancias que tú destacas, Pedro, hay una que veo que son en el fondo muestras de grandes contradicciones, ¿no? A mí la que has mencionado, no sé qué os parece a vosotros, del cambio climático, últimamente me hace pensar mucho en cómo mucha gente, que creo que con buenas razones, de lo que llamamos el espectro de la izquierda, insiste mucho en la necesidad desde ya de la emergencia climática. ¿Os acordáis que había una emergencia climática hace,
sí,
¿no?, hace nada? Una emergencia, ¿no? Con una, digamos, modelización y previsiones a futuro que son extraordinariamente complejas, ¿no?, pero que ellos abrazan con la fe del racionalista de izquierdas, pues de hace 100 años, quizá, y me parece bien. Y sin embargo, hay otras dimensiones en las que se está advirtiendo de cosas parecidas, relativas, por ejemplo, a las pensiones. Y ahí, sin embargo, hay un optimismo.
Totalmente.
Ahí sigue operando un voluntarismo, ¿no? Como cuando
exacto, Pérez, un voluntarismo cuando Pérez que Pérez encaja que no... muy mal, ¿no?
Sí, sí.
Encaja muy mal, ¿no?
Totalmente.
Y luego, efectivamente, en la cuestión que tú apuntas, Pedro, de miradas múltiples, pero solo algunos tienen la credencial para mirar. Otros no. Otros no podemos. Porque tenemos puesto el sello. Por mucho que nos queramos desprender de él, lo tenemos puesto de manera indeleble. Entonces aquí se aplica, no se aplica lo de Simone de Beauvoir, ¿no? De no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, pues machistas hemos nacido todos por el mero hecho de ser hombres, ¿no? Y eso yo sí que claramente lo percibo, ¿no? Como otra de esas contradicciones a las que tú apelabas, ¿no?
Yo creo que en esto del cambio climático, aparte de otras cosas, opera, en este momento concreto ha operado una, ¿cómo decirlo?, la izquierda estaba buscando, la derecha tenía todos estos años una especie de cierre epistémico o un cierre de sus propuestas, que era, o de sus posiciones, que es la restricción presupuestaria, ¿no? O sea, esto hay que pagarlo. Entonces, esto no se puede hacer porque todo esto hay que pagarlo y si no lo puedes pagar, pues no lo puedes hacer. Y si te endeudas demasiado, te lleva a una situación límite en la cual no se puede estar, con lo cual, eso es un cierre al debate político, ¿no? Y yo tengo la sensación de que en estos últimos 30 años la izquierda, a la vez que criticaba muchas veces los cierres a la política, la idea de que la política estaba contenida y que no podía hablar de cualquier cosa...
Explorar los límites más allá...
A la vez que decía eso, creo que tenía una enorme nostalgia o un enorme anhelo de tener algo parecido. Entonces,
¿algo?
Algo parecido a ese cierre.
Algo parecido.
Entonces, yo creo que se ha notado mucho en este último año o dos años que la izquierda ha intentado hacer de esto un cierre. Es decir, no, mira, es que esto, esta política que tú, los coches, ¿no? Por ejemplo, o los hidrocarburos, tal, no, esto no se puede hacer porque tal. Y ahí sí, ya no entro, si es, no entro en si es verdad o mentira en cada caso. Como tampoco entran, que evidentemente la restricción presupuestaria tampoco te dice si el dinero te lo tienes que gastar en escuelas o en pensiones.
Claro.
Absolutamente.
Totalmente. Bueno, yo fíjate que es la segunda vez que voy a citar a Daniel Irarity. Pablo.
Te queda una ya solo, ¿eh?
Esto es como el comodín del público, ¿no?
Yo estoy fascinado porque con el primero con el que entré en contacto con la chatarrona. Jorge y yo estamos montando los cimientos de un nuevo observatorio de la chatarrona. Es la idea de evaluar con un newsletter el nivel de chatarrona en el discurso público, ¿no? Es con unos ejes, entonces vas metiendo en una maquinita y te vas subiendo, ¿no? Entonces, saca artículo inerario.
Chatarrómetro.
¿Cómo?
Como un chatarrómetro, digamos.
Sí, pero podrá, bueno. En algún momento se podrá robotizar, ¿no?
Claro.
Como análisis semántico, cuando tengas inteligencia artificial, análisis semántico lo podrás robotizar. De momento lo tiene que hacer gente, como nosotros.
Claro, entonces, saca columna inerarity, sube. Saca columna inerarity y la salle. ¿Sabes? O sea, va es acumulativo, ¿no? O sea, entonces... claro, ¿qué me pasa con Inerarity? Que él tiene predicamento hoy sobre determinadas capas de una amplia parte de la izquierda. Sorprendentemente, esta izquierda, cuando se ve en la necesidad de reconocer en el debate público que determinadas posturas, por ejemplo, sobre el feminismo, ¿vale? Sobre el feminismo deberíamos ser capaces de debatir. ¿No?
Sí.
No,
sí.
No. Deberíamos ser capaces, por lo menos, de plantear el debate. O, por ejemplo, ¿es obligatorio ser feminista?
Bueno, o sea, por lo menos, a mí se me hace cuesta arriba que un filósofo, pero puedo estar ya equivocado porque igual soy un antiguo, o porque, por lo que sea, porque soy gilipollas, o por lo que sea. Pero a mí se me hace muy cuesta arriba que un filósofo utilice como categoría machirulo. O sea, hay algo ahí como que me choca, ¿sabes?
Ya, te chirría.
Patadas en los huevos.
Entonces,
igual es por mi propia condición de machirulo, no lo sé. No tengo entonces, que tratar, pero a mí me choca.
Pero, perdona la interrupción, Inerarity utiliza el término, es que no me pega. ¿Sí?
En Twitter sí.
No, la verdad es que no le sigo tanto. Es verdad que no.
¿Qué es lo que me pasa con Inerarity? Que me doy cuenta de que es capaz de cerrarse sobre sí mismo y utilizar esa lógica extraña que te aplicaron a ti en aquel famoso seminario, que no quiero revivir, por cierto, en donde, de alguna manera, determinados representantes de la izquierda son al mismo tiempo muy propensos al diálogo, muy propensos a la empatía, a reconocer al otro, a caminar hacia el otro, pero al mismo tiempo a la cancelación y a la supresión del debate con el otro. Entonces, yo, mi duda es, uno, si esto se basa en el no establecimiento de la razón como espacio de debate. Es decir, porque cuando la razón es el espacio de debate, uno incluso se ve seducido por la idea del debate. Uno incluso va hacia el debate como un sitio donde es hacia donde debe ir. Quiero decir, vas hacia el argumento como manera de decir, oye, es que a mí lo que me interesa es reconocer el mejor argumento, incluso coger las mejores herramientas. ¿Dónde no estás cómodo en el debate, en el pensamiento religioso? No sé si me estoy explicando.
De todas formas, hay una... Esto no es nuevo. O sea, quiero decir, hay una... La izquierda siempre ha tenido estas dos corrientes, o estas dos, o esta tensión entre estos dos polos. O sea, por un lado, el racionalismo de un debate abierto, de una libertad casi absoluta o absoluta de expresión y de opinión, pero a la vez, el primero que define esto de una manera clara es Saint Just, cuando dice que ninguna libertad para los enemigos de la libertad.
¿Pero tú crees...?
Yo...
Bueno, Pablo, disculpa.
No. Yo, a ver, es que lo que pasa también muchas veces es que no sé si es el caso de Inerarity, porque no, ya os digo, lo leo muy ocasionalmente, ¿no? No conozco su obra en detalle, ¿no? Sí conozco más la obra en detalle de otra persona que tiene, que yo creo que conocéis también, que tiene mucho predicamento entre las gentes de izquierdas, que es Ignacio Sánchez Cuenca, ¿no?
¡Oh! Pero...
¿Sí, sí? Ignacio Sánchez Cuenca, de una manera muy, muy, por otro lado, muy honesta, ha dicho expresamente que la izquierda es moralmente superior,
claro,
a la derecha.
En un libro prologado por Errejón, vamos a decirlo.
Sí. Y
la desfachatez entonces, intelectual.
Sí, bueno, esto...
Otro que esto, se llama eso, se llama la superioridad moral de la izquierda.
Se llama así, tal cual, la superioridad moral de la izquierda. Y esto... implícitamente le ocurre a mucha gente que discute políticamente desde la izquierda. Y es esta idea de acuerdo con la cual el que reclama o se identifica como parte de la religión, por decirlo así, ¿no?, de la creencia, su compromiso con sus ideas no es genuino. Es decir, si defienden la política X o la política Z, es por pragmatismo o por pura alienación de clase. Y claro, eso sitúa efectivamente al interlocutor de izquierdas en un plano completamente superior, porque ellos, digamos, sí tienen ese compromiso honesto, ¿verdad?, con sus ideales o con las políticas públicas que eventualmente van a poder alcanzar o acercarnos a ese ideal, ¿no? No sé si os pasa a veces cuando dice, bueno, es que vosotros no creéis en lo público. Bueno, a lo mejor creo de otra manera, ¿no? O sea, concédeme la oportunidad de que lo público sea debatible.
Claro,
¿no?
A ver, y Falange también creía en lo público.
Joder.
Claro.
Pero ¿cómo se puede decir en España? O sea, en España hay un... En Europa, en la Europa de posguerra, hay un acuerdo entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Eso es conocimiento común, es cultura general, por la cual se establece un estado de bienestar anchísimo, por el cual se defiende un estado de bienestar que cubre a amplias capas de la sociedad. Y por lo tanto, ¿qué es defender lo público? Lo que hay es distintos mecanismos de provisión. Pero dicho lo cual, yo no entro ya a debatir sobre los eslóganes de campaña. Yo no entro ya a debatir en cómo afronta uno una campaña electoral. Yo lo que me pregunto es, ¿estoy envejeciendo yo y me estoy volviendo más... O sea, ¿soy yo que me estoy volviendo... Bueno, pues tengo 3 años y tengo 3 hijos y resulta que ahora ya se me han hinchado los cojones y ya no estoy tan flexible mentalmente a aguantar según qué cosas? ¿O de verdad se está produciendo un cierre intelectual alrededor de según qué asuntos desde hace 3 años? ¿Hay una fiereza más agresiva alrededor de determinados asuntos? ¿O es un... No, Pedro, eres tú, que eres un machirulo?
No, yo sí que lo creo, que en algunos debates, en algunas discusiones, eso se viene produciendo desde hace tiempo. Y a eso añado, también nos hacemos mayores. Y a veces parte del problema es lidiar con gente que parece seguir instalada en la elección de delegados de cuarto de la ESO, ¿no? Pero con 50 años, claro, esto... No puede ser, porque, bueno, la propia, en fin, experiencia vital, yo creo que tiene que hacer mella, obviamente, ¿no? Y la circunstancia personal, ¿no? También, por supuesto.
El seguidismo al concepto de Grecia no es un... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Completamente.
Bill Gates, ¿vale? Bill Gates, un filántropo, investigador... que potencia la investigación, que te habla de los cinco grandes retos, que te habla de las pandemias, que te habla del cambio climático, que te habla de las hambrunas, que te habla de los problemas sanitarios y que te habla de tal. a mí me pones a Bill Gates en una presentación hablando delante de las Naciones Unidas y te lo compro. Es la razón, ¿vale?
Y la experiencia, la inteligencia, el talento, todo, ¿no?
Claro. Ahora me pones a Greta. ¿Y qué es Greta?
Claro. Ah, pero Greta es un arquetipo, y yo esto lo hablo contigo mucho, Pedro. Greta es un arquetipo que es el niño mágico. Es el niño mágico que está iluminado. Es Juana de Arco, es la cruzada de los niños, están iluminados. Entonces, claro, yo entiendo, mucha gente, activistas que son activistas, pero que son gente racional, te dice, es que lo que conseguimos de movilización con Greta no lo consigues con Bill Gates, ni mucho menos con un político español hablando de opciones.
¿Y lo que pierdes?
Claro, esa es la otra historia, es lo que ellos no te cuentan.
Es contraproducente.
Ojo, claro. Lo que pierdes, y el hecho de que sin ningún tipo de mecanismo democrático de control, llega una niña, bueno, niña, que no es una niña, tiene 16, 17 años, lo que tenga, llega una persona que no está nombrada por nadie y que no tiene ninguna accountability, ni ningún control democrático de nadie, y te empieza a promover unas opciones políticas frente a otras. Digo opciones políticas, no de partidos, que también pueden ser partidos.
Esta mañana llega una niña antiabortista. Pongamos el caso. Llega Jennifer, la niña antiabortos. Y entonces empieza a propalar sus ideas por Latinoamérica y empieza a hacerse la misma rondita que Greta. ¿Nos parecería bien?
No, es que ahí, no, sería, en fin, tremendo, pero lo de Greta es mucho peor, porque estamos confiando o amplificando los mensajes sobre cuestiones extraordinariamente complejas de una persona que está en una edad en la que todo le es absolutamente inasequible, como nos hubiera pasado a cualquiera con 15 años. Claro, a mí me parece rectamente un insulto,
Pablo,
a los miles de investigadores que están en todo el mundo partiéndose los cuernos con la mejor ciencia disponible. Y a mí lo que me molesta, o sea, Jorge en esto tiene razón, claro, es un icono poderosísimo, ¿no? Pero lo que me molesta de mucha gente inteligente y que entiende la diferencia entre la media y la mediana es que no sean ni siquiera capaces de hacer esa discriminación. Es decir, no, si yo te concedo que dónde va a parar. Aunque yo diría, Bill Gates es igualmente, en términos, vamos, yo no sé mucho de marketing político, pero a mí me parece que, en fin, que es un tipo extraordinariamente comunicador y demás. Pero que eso no se reconozca, que no se diga, hombre, a esta mujer joven, pues hay que hacerle el caso que hay que hacerle, pues eso, a la persona que, estando muy motivada, pues no tiene la madurez ni el conocimiento que le permite hacer esas aseveraciones, esas recomendaciones.
Ok, boomer.
No hay por dónde cogerlo.
Ok, boomer.
Es que es lo que dice Pablo. O sea, tú imagínate, yo me pongo en la situación de yo con 16, 17 años convenciendo a la gente de algo. Tío, no sé, sigue una calabaza, no me sigas a mí.
A mí me hace gracia.
Sí, eso nos da. Mira, nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, todos hemos sido bastante gilipollas con 15 o 16.
Es la edad confusa, por antonomasia.
Con 16. Yo con 23.
O incluso con 19. Mira, yo empecé físicas, la carrera de física. Yo era de ciencia, empecé física. Y me acuerdo que a mí me pilló la huelga aquella universitaria, tal, de los planes de estudio. Yo creo que era ministro Maraval. Bueno,
sí, lo del cojo entonces manteca.
Nuestra gran reivindicación era que queríamos estar los estudiantes de primero de física en el diseño de los planes de estudio de la carrera.
Joder.
Pero, claro, lo piensas ahora y dices, pues tú no tienes ni puta idea para empezar. Primero estudia y luego ya verás, ¿no? Ojo, es como cuando a veces algún pedagogo de estos le dice a mi hijo...
Yo he dicho esas gilipolleces y peores.
Claro, pero cuando las oyes tú ahora desde tu atalaya, Pedro, no le aplaudes. Dices, mira, chico, espérate un poco, ¿no?
Ya.
Es como cuando hace poco a mi hijo, un pedagogo de estos, decía, no, es que él, el chaval, tiene 13, el chaval se tiene que poner sus problemas de matemáticas. No, ¿cómo se va a poner el problema de matemáticas?
El Fortnite.
No tiene ningún sentido, ¿no?
La
tiene
Nintendo un sentido, Switch. Digamos.
Claro.
No, yo fíjate que hay una parte de esto. No, Jorge, dime.
No, no, no. Lo estaba oyendo, sin más.
Pues fíjate, yo hay una parte concreta que me parece que sobrepasa muchas veces un marco razonable del debate sobre los asuntos, ¿no? Que es. Oye, mira, no, es que Greta dice una cosa razonable o no. Oye, pero yo puedo contestar lo que dice Greta. O sea,
claro, el tema. ¿Hay algún tipo de control democrático de esto? Pues, si llega una persona, es como si viene el Papa, ¿no? Por poner otro ejemplo.
No, pero es que si el Papa, pero es que Jorge, si es que yo puedo contestar al Papa. Tócate los huevos. Es que no sé si me explico. Cualquier párroco de Buñuelos de la Sierra católico es más flexible hacia una encíclica del Papa, hacia que tú le contestes y digas, bueno, mire, yo más o menos de la última encíclica del Papa pienso esto, que cualquiera de estos sobre el último mensaje de Greta. Es que lo llamativo de esto es que la propensión es no permitir de alguna manera que exista de alguna manera la discrepancia en el espacio público.
Es que mira, no,
Pedro,
no. Dale, dale,
ahora mismo, no, estaba pensando ahora mismo en un ejemplo de justo el momento anterior a esta debacle, en el que hay una evidencia de esto que estamos comentando, de quiénes son los que están todavía en la apertura epistémica y normativa, como le quieras llamar, y quiénes son más bien los tendentes a decir esta frase que seguro que habéis escuchado más de una vez, que es, ese debate ya está cerrado.
Claro, oiga.
Y no hay que reabrirlo. Entonces, bueno, a lo mejor no está bien cerrado. Esto yo lo he vivido hace poco, organizando un debate en la facultad sobre la eutanasia. Asunto sobre el que yo creo que tengo las cosas bastante claras.
Que por lo menos lo has mirado.
Lo he mirado, sí, y bueno, más, pero estoy dispuesto todavía a que me compliquen la vida también, porque nos hace la vida más interesante. Pero yo, la expresión, no, mejor que no venga esta persona porque va a reabrir un debate que ya está cerrado. Esto últimamente a quien se lo escucho decir es a gente más bien de izquierda.
Sí.
Y sobre todo en la universidad, que por definición es el sitio donde los debates no están cerrados.
Oiga, pero es que...
Sí.
Fíjate lo que ha dicho ahora mismo Pablo, ¿no? Esto es una cosa maravillosa, ¿no? De decir, hostia, no, es que esto lo hemos cerrado. ¿Cómo? Sí. Oiga, pero si estos debates son sobre la dignidad del ser humano, esto, por lo menos, o sea, en el campo normativo pueden estar cerrados, en el campo de las ideas,
oiga, no, por supuesto.
En el mundo, o sea, en el mundo de la filosofía o en el mundo de lo que es moral o no, en el campo de la bioética, no, es que esto está cerrado, oiga.
Pero es que luego, además, en un caso como el de Greta, hay algo más detrás, hay un trasfondo que todavía es más sospechoso y a mí me acojona más, por decirlo mal y pronto, que es, dice, no, es que Greta es un símbolo, ¿no? Es un elemento movilizador, es un símbolo. Obviamente no es ella la que dice lo que hay que hacer o los mensajes o lo que va a dictaminar. Es un símbolo. Ya, pero ¿es un símbolo de qué? O sea, ¿eso que hay detrás de Greta es fiscalizable? ¿Es democráticamente controlable? ¿Quién es? Porque luego Greta se sube a un podio y se pone a echarle la bronca a los políticos elegidos democráticamente. Oiga, ¿y sí, quién sí. hay detrás de eso? ¿Cuál es el control? Quiero decir, si a mí me lo explican, que oye, que igual tienen razón, pero me gustaría que me lo explicaran, porque a lo mejor lo que hay detrás es una idea que es profundamente antidemocrática, y a lo mejor tienen razón, pero coño, quítala y la podemos discutir, ¿no?
Perdón por seguir con mi off-topic. Imaginemos en un mundo de posibilidades, ya sé que esta idea es muy whig, muy de el espíritu tecnológico nos salvará, que de repente hay un mecanismo de captura de CO2 que permite quemar carbón a troquemoche y se acabó el problema de la emisión de CO2. ¿Qué pasa? ¿Se cae todo el discurso de Greta? ¿Salvamos partes? ¿Está cerrado? ¿No está cerrado? ¿Sigue habiendo debate?
Yo
Porque además es performativo, es decir, es que si hay una voluntad, y sobre todo si hay una voluntad no democrática, de ir por un camino, estás seguramente cerrando otros caminos, que a lo mejor no fructifican en nada, pero a lo mejor sí. Es decir, a lo mejor hay unas líneas de investigación que se llevarían a cabo o a término de si no se tomaran ciertas decisiones políticas, y que con otras decisiones políticas pues se van a cerrar. Es decir, que todo
pero
eso
imagina...
tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones democráticas.
Y yo hace poco lo hablábamos con Manolo Arias Maldonado,
sí,
¿no? Que sabe muchísimo de esto.
Antropoceno.
Y sí, y en una cosa que organiza otro buen amigo, Daniel Gascón, ¿no? Estas presentaciones de la revista Letras Libres. Y entonces, claro, tú ponías, Pedro, ahora, bueno, y Jorge, el ejemplo de que efectivamente diéramos con la solución, que no es descartable. Pero vamos a suponer que no diéramos con ella y que efectivamente Greta y los gretistas tuvieran la ciencia detrás que acompaña a la previsión de que que ya no estamos a tiempo, uh-huh, que ya llegamos tarde. Uh-huh. Y entonces vamos a desaparecer como especie en un plazo de tiempo que incluso pueden... Y entonces la tragedia es que vamos a morir todos.
Joder.
Claro, yo le decía a Manolo, digo, pero si es que vamos a morir todos, en principio, o sea, lo sabemos, que vamos a morir. Entonces, ¿qué añade el cambio climático? O sea, yo te compro esa parte de la ciudad, pero entonces me tienes que explicar dónde está exactamente, es la cuestión de la especie, de que morimos todos y no queda nadie, porque morir, sabemos que vamos a morir. La mejor prueba de que
de
se
Kings,
nos...
Pablo, cuando ¿eh? Kings le decían, que es una frase muy famosa de Kings, cuando le decían, ya, oiga, pero es que si se acumula la deuda al final, en el largo plazo, y quién decía, ya, en el largo plazo todos muertos.
Pues... todos muertos, claro. Entonces, mucha gente estos días, no sé si os pasa en vuestras conversaciones, se sorprende mucho del hecho de que somos capaces de confinarnos ante una pandemia como esta, y sin embargo no hacemos los deberes equivalentes para el cambio climático.
Oye, tío,
bueno,
no,
a mí no,
mira,
me sorprende nada.
O sea, no. No te compro, no te compro esa, o sea, no te compro ese dilema.
No, pero yo no te lo estoy intentando vender. Lo que a mí me sorprende es que haya gente que se sorprende.
Joder, claro. Es que vamos.
Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por una cosa que se llama el sesgo del anticipo. O sea, si a mí me habla usted del 2500, pues hombre, me preocupa bastante menos que mi hijo que anda por aquí ¿no? Y mi abuelo o tal. Entonces...
Oye, ¿tú sabes? Pero tío, es que esto es ciencia del comportamiento básica. ¿Cuándo empezó a ponerse la gente el cinturón? Cuando salieron los primeros estudios en los cuales empezamos a saber que la gente se mataba a 200 kilómetros por hora, ¿empezó a ponerse el cinturón la gente ahí? No. ¿Cuándo se empezó a poner la gente el cinturón? Cuando 200 euros.
Sí,
oye,
claro.
Que te matas. O sea, que a 200 kilómetros por hora te matas. No, no, pero los 200 euros de multa. Oye, ¿cuándo empezó la gente a fumar menos? Cuando le dices a la gente... fumar mata, te vas a morir, te va a entrar cáncer de pulmón, sí, sí, vas a perder 40 años de vida. No, la ley antitabaco, mire, no va a poder fumar en los restaurantes y no va a poder fumar en el centro de trabajo. Va a tener que salir a bajar abajo. Pero tío, que esto es putamente
sí,
básico.
Sí,
es normal, es que evaluamos fatal los riesgos. Y evaluamos fatal sobre todo los riesgos a largo plazo.
Claro.
No estamos diseñados para eso.
Absolutamente.
Porque en un entorno de una sabana africana probablemente planear a 20 años es complicado. Entonces, bueno, prefiero planear a un rato que no me coma el leopardo.
Lo que pasa es que para mí hay un poco de exhibición moralista y exhibición de ja, 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 qué listo soy y qué tontos sois los demás en el gesto este de es que yo soy consciente de los riesgos que atenazan a la especie humana dentro de 15 años, dentro de 500 años, ¿no? O sea, mira, esto no va así. Hay muchos factores, el desarrollo, por ejemplo, de 6.000 millones de seres humanos. Perdón, porque no sé si querías...
Y luego la propia... No, y luego la propia condición de cada cual, que es lo que nos identifica también como quienes somos, ¿no? Que se llama aversión al riesgo, cada uno tiene la que tiene. Y eso es difícil de... Se educa, por supuesto, pero...
Y luego, pero yo creo que si realmente hubiera una voluntad de debatir sobre esto, pues tienes que tener en cuenta que como sociedad deberías tener mecanismos para evaluar riesgos a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo puede ser una pandemia como esta. No la hemos vivido en 100 años, pero sabemos que pasan.
Sí.
O pasan, pues pasan en cuestión de un mes o dos meses. Y más en, sí, sí, en un mundo globalizado. O sea, no hay... La peste negra tardó no sé cuántos años en llegar desde Mongolia hasta, uh-huh, hasta Génova y hasta toda Europa. Y esto va a pasar en un mes. Bien. Luego tenemos riesgos a medio plazo o lo que podría ser, en una sociedad como la nuestra, un plazo corto-medio, que son las pensiones, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con las,
claro,
pensiones? Y luego, sí, tenemos, sí, una cosa que va a pasar aquí a 100 años, que es el cambio climático. A lo largo de 100 años, pero que las consecuencias se van a ver en, a largo. Y deberíamos tener un debate y deberíamos tener mecanismos políticos y democráticos para ser capaces de debatir cada cosa en sus términos. Lo que no puede ser es que ahora venga alguien con, la, con el gran hallazgo de que no, mira, es que debatimos de que tu abuelo se ha muerto y no debatimos de que dentro de 50 años igual hay 20 centímetros más de agua en las Maldivas. Hombre, no me tomes pelo.
No, sobre todo porque... Sí. Porque además es un poco trampa. No. ¿Cómo es posible que te indignen estos 16.000 fallecidos si van a morir 4,2 millones de personas con el cambio climático? Oiga, tío, no me hagas trampas, cojones. Sí. ¿Qué coño es esto? ¿Que no me tiene que importar estos o qué?
No, además ahí luego hay algunos problemitas ahí filosóficos muy complejos que tienen que ver con las nuevas generaciones y cómo justificas, digamos, tomar medidas ahora o no tomarlas si las nuevas generaciones de las que estamos hablando van a tener una vida absolutamente misérrima y tal y cual. Bueno, entonces, de acuerdo. Pero si no es así... haber modificado ahora nuestras políticas, por ejemplo, hubiera supuesto que no llegan a nacer. Y ahí tienes problemas de comparación jodidos, ¿no? Metafísicamente. Pero bueno, esto es otro asunto.
Pablo, ¿te puedo preguntar una cosa?
Como si la, perdona, Pedro, como si la crisis actual no fuera a tener consecuencias más allá de esos 16.000 o 20.000 muertos.
Claro. Bueno, exacto.
Para generar, como si no fuera a generar... una crisis económica brutal que va a acabar con los horizontes y las expectativas de millones de personas.
Totalmente.
No, y Jorge, y toda la crisis sanitaria que se nos viene encima, de todas las cirugías que se han tenido que cancelar, que no eran urgentes, todas las revisiones oncológicas...
Que vamos a tener que repensar...
Todo lo que hemos dejado atrás, claro.
Que vamos, sí, a tener que repensar el sistema sanitario para tener unas reservas de cosas que no habíamos pensado, como ventiladores, UCIs, sin utilizar... Sí. Que vamos a tener que probablemente el estado de bienestar repensarlo y dejar de gastar en unas cosas para gastar muchísimo más en otras. Uh-huh. Todo eso no tiene consecuencias. Todo eso no es planear a largo plazo. Todo eso no es pensamiento complejo.
Bueno,
mucho.
Yo quería preguntarle a Pablo, porque sé que le ha dado muchas vueltas al tema de los animales y Jorge también. Y yo he estado hoy grabando un capítulo con un vegano. Un amigo, muy buen amigo. Mira. Que es vegano y que ha hecho un tránsito muy, muy largo de 15 años. Ahora es vegano estricto y tiene una posición moral trascendente. Tiene una, yo la defino como una posición espiritual alrededor de ello. Para mí es una religión absolutamente, ya, sustitutoria.
Ya, pero tú sabes que la abolición de la esclavitud en el siglo XIX también era una posición religiosa para mucha gente.
Bueno, eso está explicado en 10 años de esclavitud, que... No sé si
los mayores abolicionistas, los que lo llevaban más a los que se jugaban el pellejo y ponían skin in the game, eran por una cuestión religiosa.
Exactamente.
O sea que tampoco descartemos el hecho de que determinadas intuiciones que asumen una forma religiosa son intuiciones éticas que luego son adoptadas por el resto de la sociedad.
Eso pasó también durante el nazismo, cuando quienes asumieron una avanzadilla contra el exterminio judío en muchas comunidades fueron los católicos. O sea, los católicos, muchos curas asumieron una postura ética de salvar a judíos porque tenían claro que aquello era una inhumanidad. O sea que
Asumir tú personalmente determinados costes en una sociedad probablemente requiere una creencia en la trascendencia. Porque si no, lo racional es que no los asumas. Oiga, pues mira, los negros pues ya alguien los salvará, yo creo que está mal, pero bueno, ya alguien hará algo.
Como aquello del de Bessier, ¿no? En la lucha aquella contra los... aquellas luchas contra los cátaros, ¿no? Que llegaban y decían, ¿a quiénes matamos? ¿Quiénes son los infieles? ¿No? Dice, bueno, mátalos a todos, luego ya Dios los discriminará.
Oye, vamos a ver, Pablo. Te digo porque tengo un dilema. Mi idea es que durante 3 años hemos hablado de gilipolleces. Es un pensamiento, como ves, complejo.
Solo 3.
Bueno, pero sustancialmente bueno, durante 3.
Es una síntesis.
Es una síntesis. O sea, es un brochazo grueso, no exento de verdad, que es que desde la crisis del modelo territorial de 2017 hasta la crisis de la pandemia de 2020, el PSOE entiende que como sigamos hablando de la crisis territorial, pues va a ir jodido Pavino, y entonces decide exaltar determinados discursos que le vienen mejor, ¿no? Entre ellos está el 8M...
Guerras culturales.
Guerritas culturales, ¿no? Bueno, mi duda, y lo pinto a trazo grueso, es que una de ellas, pero no es la mayor y para nada creo que esté exenta de verdad, como tampoco está exenta de verdad la lucha por la igualdad de la mujer, ninguna está exenta de verdad, tampoco el cambio climático, simplemente se histrionizan para desfigurar al rival, ¿vale?
Se traza una frontera...
Para que el rival no pueda asumirlo como una postura producente.
Para señalar al infiel.
Pero bueno, esto sería objeto de otro debate. Pero con el tema de los animales y con el tema del bienestar animal y con el tema... Tú has pensado mucho sobre ello y yo creo que has alcanzado una cierta postura coherente en ti, ¿vale? Bueno, o creo que lo hemos hablado yo evidentemente haciendo las coñas habituales, pero te he escuchado. La cuestión es que para mí, mi duda es, este tipo de pensamiento liminar alrededor del bienestar animal o de la obtención de bienestar, derechos, no derechos, llámalo no especismo o no sé cómo lo querrás describir tú, que serás mucho más fino, solo se da en comunidades del bienestar. Es decir, solo se da en aquellas comunidades que gozan de un bienestar, entiendo, en las cuales la dialéctica entre el bienestar de los seres humanos y el bienestar de los animales no entra en conflicto. Es decir, en aquellas comunidades donde mueren muchos niños y mueren muchos animales, pues evidentemente los seres humanos quieren que mueran menos niños. En aquellas sociedades en las que no mueren muchos niños, pues la gente ya se puede plantear que no mueran tantos animales. Estoy trazándolo...
Pero hay otro factor, yo creo, también. Digamos, desde el punto de vista de la, no sé cómo llamar, de la sociología de las causas o sociología política, sin más.
¿Puedo acabar con la pregunta?
Lo que dice. Sí, claro.
Una comunidad... como la global, como la actual, como la del bienestar, como en la que estamos, que ha sido sometida a la crisis del COVID, ¿crees que va a conllevar un retroceso en todo este tipo de posturas?
Digamos, en defensa del bienestar de los animales o de los derechos de los animales.
Claro, porque de repente la muerte vuelve a hacerse presente. La idea de la muerte.
No, la verdad es que no lo había pensado. No, mi intuición es que no. O sea, no sé por qué estaría tan comprometida esa posición en el caso concreto de la pandemia, salvo que, por ejemplo, estuvo muy comprometida cuando la gran crisis del VIH, porque muchas de las pruebas de los antirretrovirales se hacían en claro. Simios. Y entonces ahí, digamos, tienes un problema serio y es muy difícil defender en ese contexto social global también el bienestar de esos macacos cuando estás viendo en el telediario los horribles sarcomas de Kaposi y a Freddie Mercury, el pobre, ya, en fin, languideciendo, ¿no?
Es verdad. En esta... que... Dale, dale, Pablo, acaba.
No, di, Jorge.
No, que es verdad que el progreso, no, por llamarlo progreso, la evolución, o como lo queráis llamar, no es lineal. Volviendo al tema de la esclavitud, había la esclavitud, no sigue un camino lineal hasta la abolición. Por ejemplo, en los años 20, 30 del siglo XIX, era un negocio la esclavitud muchísimo mayor que en la época de la independencia americana.
No jodas.
Del capitalismo manchesteriano y por cuestiones del comercio internacional y de cómo había evolucionado la plantación del algodón, pues era más rentable en 1830, 1840 ser un plantador de algodón que en la época de Washington o de Jefferson, que eran abolicionistas de boquilla, pero que tenían esclavos. Ajá. Probablemente, no lo sé, porque no lo he leído, ni siquiera sé si hay datos de opinión de esa época, pero probablemente hubiera más abolicionistas en el sur en la época de la independencia que en 1830, 1840 y, por supuesto, cuando la guerra civil. Entonces, muchas veces está sujeto a cuestiones materiales, como dices tú, Pedro, que no necesariamente van siempre en la misma dirección. Sí.
Pablo, ¿decías?
No, yo lo que te iba a apuntar antes también es que una razón... además de haber alcanzado determinadas cuotas de bienestar, otra razón es que solo en ese contexto, vamos a llamarle, sé que esto no es políticamente correcto, pero bueno, vosotros me entendéis, y además este programa creo que se vanagloria de no ser muy políticamente correcto, ¿no? Solo en el primer mundo se da el tipo de explotación industrial de los animales.
¿Sí? Joder,
que también justifican el activismo.
Pero...
¿no?
Pero, o sea, ¿por qué explotar industrialmente a los animales está mal?
Porque sufren mucho.
Pero es un sufrimiento necesario.
Bueno, no siempre.
Ah, vale.
No siempre. O sea, tú tienes obvias razones que tienen que ver con la eficiencia económica para tener factorías de gallinas poniendo huevos. ¿Esto es necesario? Bueno, para que los huevos sean muy baratos, sí, claro. Pero los huevos que comen probablemente en el entorno rural de Mali, pues las gallinas quizá vivan mucho mejor,
¿eh? Y tampoco quiero decir, claro, que es la necesidad. Yo no tengo necesidad de comerme un bistec todos los días para comer.
Eso además, a más a más.
Yo puedo necesitar proteínas, pero no necesito comerme un bistec.
Pues bueno.
Ni necesito un huevo para comer, para desayunar y para cenar.
Pues esto se resuelve rápidamente. Voy a empezar a hacer. Voy a hacer los cuatro dilemas, ¿vale? Pablo y Jorge.
Oye, mientras hacen los cuatro dilemas, me tengo que mover a por un cable porque me estoy quedando sin batería. Dale. En el móvil. ¿Vale? Entonces me voy
no
a mover.
No hay ningún problema, paramos.
No os pierdo, ¿eh?
Ah, bueno, o sigues escuchando.
Sí, sigo.
Es una bola de piedra en donde hay 100 gochos y un bebé que solo tiene para comer los 100 gochos. ¿Los 100 gochos o el bebé?
Los no asturianos no sé si te van a entender lo de los gochos.
Ya están, y si no que se jodan.
Que lo busquen en Google.
Pues depende, obviamente, si eres un cerdo o un ser humano. Las preguntas nunca se plantean en el éter, siempre están situadas.
Bueno, o sea, que es un dilema del tranvía de 100 cerditos y
sí,
un bebé.
El bebé está gordo. Digo, para replicar adecuadamente...
El bebé
tanto el bebé como los cerdos están gordos.
¿El bebé es de derechas o de izquierdas?
Bueno, entonces, escogemos... O sea, ¿el bebé se puede comer los gochos?
Yo creo que si no tiene otra, sí, yo no... Mis intuiciones me dicen que se puede comer los
¿Jorge?
Gochos. ¿Sí?
Yo creo que sí, pero insisto, yo soy... Pertenezco a la especie Homo sapiens, con lo cual... Mi conocimiento situado me dice que sí. refiere a la especie Sus scrofa domesticus, no te diría otra cosa.
Lo que pasa es que, o sea, está bien ponernos así a prueba, por supuesto, pero las, digamos, las demandas del movimiento en defensa de los animales, me parece que muchas de ellas son mucho más modestas y atendibles.
Sí, no, pero si es progresivo, no es progresivo, son... es progresivo.
No son parangonables a este tipo de dilemas.
Son cuatro dilemas.
Pablo, volviendo al tema de antes, de la técnica, tú sabes, hay una frase de Hegel que me gusta mucho citarla de coña, que es que decía que cuando el hombre convoca a la técnica siempre comparece.
A ver.
Entonces, precisamente estamos hablando de crear tejido en laboratorio y carne de laboratorio, y hacen unas cosas loquísimas.
Sí, han hecho una hamburguesa con células madre de vaca. Y
tal. Dejadme poneros el escenario 2.
El camino prometeico es ese, crear carne.
Yo creo que esa...
que nos imponen los dioses.
Completamente de acuerdo, creo que esa va a ser la gran Pablo solución.
Y Jorge, escenario 2.
Dime.
Mismo niño, ¿vale? Trigo en un bancal, los 100 gochos. Si come el trigo, hay una probabilidad de que salga más débil y más enfermizo. Gochos, trigo, asumiendo que puede ser más enfermizo con el trigo.
Tendríamos que precisar el más enfermizo.
Pero tú crees, ¿no? O sea, hay un debate liminar en donde crees que la probabilidad de más, o sea, te expones por un margen.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Luego hay, yo he ido a dos cosas.
No te legitima maximizar siempre.
No, a ver.
No, yo creo que no. Yo creo que para la satisfacción de necesidades humanas.
Pablo, te has ido a un sitio con peor cobertura y te vemos peor. Si puedes cambiarte de sitio, te lo agradeceríamos.
Que mi desarrollo.
Pableras, como... Paybol.
Con miles de
gracias. Pablo.
Te he perdido
no,
un poco,
es que
Pedro.
Nosotros
dime.
No te oímos a ti porque sí, antes tenías
perdido.
Muy buena cobertura y ahora tienes muy mala. ¿Puedes mover el cargador al otro sitio?
A ver, sí,
es
voy
que
a intentarlo.
En el otro sitio tenías muy buena cobertura. Esto lo editamos, no te preocupes. A ver. No, no te preocupes.
Vale, vale.
Es que en el otro sitio estabas cojonudísimo.
Sí, porque estoy al lado del
claro.
Router. Voy a ver
si. Perfecto. Entonces no te preocupes porque esto lo cortamos.
Vale, vale. No, yo...
Espera un segundo.
O sea,
espera,
tú podrías plantear...
La pregunta. Cuando me digas, ¿eh? Cuando estés sentado, ¿vale?
Venga,
un segundo que hago el corte. Esta es la marca de edición.
Muy bien.
Entonces, Pablo, ¿se puede... O sea, ¿es legítimo irse a máximos de bienestar?
No, si eso supone el sacrificio de 100 gochos, yo creo que no. O sea, si tú me dijeras, por ejemplo, bueno, gracias a que el bebé va a comer los 100 gochos, va a poder medir 1,95 en vez de 1,80. Digo, hombre, pues esos 15 centímetros de mejora me parece que no justifico. Si puede tener una dieta que no implica sacrificar a los gochos. Luego,
tú cedes ante Nietzsche.
Otra cuestión,
o sea,
que a mí, por ejemplo...
Tú no eres nietzscheano, no, la moral vitalista... cede ante la moral del esclavo.
No. Y luego hay otra cosa aquí también que hay que valorar y que también distingue entre los, como sabéis bien, entre quienes defienden que los animales deben recibir consideración moral. Y es que a mí, por ejemplo, me preocupa más el sufrimiento y el tipo de tortura, entre comillas, a la que se le puede someter el animal que su supuesto derecho a la vida. O sea, yo creo que hay animales... a mí, concretamente, es lo que más me preocupa. Y es lo que me parece que hace moralmente
claro,
mejor,
hace...
no moralmente intolerable. O sea, no soy absolutista en esto.
Eso es lo que me gustó de tu
puedes
discurso.
Comer carne.
Ese discurso, que es el que... por el que yo siento mucha simpatía. Que es, mira, esto no va del derecho del animal Porque ese es un derecho absolutista. O sea, es un derecho en el que o afirmas todo o niegas todo. En cambio, el otro es gradual.
Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí creo que hay algunos animales, claramente los grandes simios, que podríamos decir que tienen derecho a la vida, que tienen un nivel de autoconciencia que justifica, de la misma manera que justifica nuestro caso, que no sea legítimo matar porque me da la gana o sin una muy buena razón. Pero decir eso de los pájaros o de las vacas no me parece lo moralmente prioritario, sinceramente. Me parece que lo que tenemos que procurar es que vivan una vida mejor.
Pablo, mira, un caso que conozco personalmente es una persona que conozco que ha tomado una decisión. Es un chico joven que es cazador. Bueno, él vive en una ciudad más o menos grande, pero los fines de semana pues va a una casa de pueblo y tal y caza. Y él ha decidido que no va a comer carne criada industrialmente, que solo va a comer lo que caza.
Claro. Sí, pues nunca mejor dicho, por ahí van los tiros, ¿no?
Vale, escenario 3. Hay 4, os recuerdo. Escenario 3. En la bola hay 46 millones de personas, ¿vale? De repente hay 46 millones de personas. Y hay que darles de desayunar, ¿vale? Y para hacer el desayuno hay una cosa que se llama aceite de palma, ¿vale? Y hay que hacer 46 millones de desayunos al día. Croissants, riquísimos, esponjosos, riquísimos, un bienestar de la hostia. Cada vez que te comes el croissant está cojonudísimo. Y la Nutella ahí, le pones Nutella ahí y está buenísimo. Los niños, los mayores, los viejecitos comiendo el croissant. Qué rico está el croissant. Pero hay una jodida familia de orangutanes de los cojones en el sitio donde está, el único sitio donde se puede plantar la palma que da el aceite. Hay una familia de orangutanes allí, en el sitio donde se puede plantar la palma para hacer el aceite de palma que va a dar 46 desayunos al día para generar 46 millones de croissants riquísimos y 46 raciones de Nutella. Un bienestar de la hostia, un placer hedonista acojonante, placer, bienestar, belleza. ¿Qué?
En este tercer escenario no hay alternativa más que la muerte de los orangutanes. Los orangutanes.
No te adelantes,
lo que estamos confrontando,
Pablo,
es
echar a los orangutanes a su puta casa.
Echar y darles una
esa
solución.
Esa es la cuarta. Es que el cuarto escenario. Joder, tío, es que me estáis reventando el juego.
Y en vez de esos croissants industriales que además te tapan las arterias y tal, se van a comer, yo no sé, garbanzos o un pan normal tostado con un poco de tomate.
¿Cómo sois los hippies, tío?
Un café, joder, el desayuno español, un café y un cigarro, tío.
Claro, y el pan con aceite. O sea, pero no de palma.
O sea,
¿has visto algún orangután en Jaén?
O sea, ¿priorizaríais los 46 millones de desayunos o la familia de orangutanes?
En este caso, yo,
la familia de los orangutanes, sin duda.
Porque además hay una cercanía genética. O sea, si me dices que es una familia de mil pies, pues digo, pues extermínalos. Pero si son orangutanes, joder, hay una cercanía. Está dentro del círculo ético.
Vale. Cuarto escenario. Lo mismo, 46 millones de desayunos, llega el de la bella EASO allí y... Pero les ponen una casa en primera línea de playa, con su piscinita.
A los orangutanes.
Y al niño a clases de surf, la niña a colegio francés. Oye, bien, le buscan curro a la mujer, el padre bien, tiene un cochecito y tal. O sea, les buscan bien. O sea, los echan. Pero les buscan sitio. Y la gente come bien.
Bueno, ese sería un buen trade-off,
¿no? Sí,
¿no?
O sea,
yo
ahí maximizamos desayunos, sí, croissants, Nutella y colegio francés.
Sí. Sí, o sea, yo no... No, lo contrario sería algo así como decir, bueno, estos animales salvajes tienen un derecho a su territorio que está por encima de la satisfacción de necesidades de 46 millones de personas.
Pablo, pues, ¿por qué no les, ¿por qué a los gorilas de espalda plateada no les buscamos pisitos? Quiero decir, estamos todo el puto día intentando que no los maten los cazadores furtivos. Pero digo yo, ¿no es mejor civilizarlos? Quiero decir, oye, darles curro.
Tendrá que ser otro país, porque España, como tendrá que dar vivienda y trabajo...
Joder, pero a ver, quiero decir...
No sé, pero igual en Polonia, pero en España, tío...
Yo creo que... O sea, a mí me parece que el ideal sería... Esto es un asunto que se ha planteado también cuando se descubre que... En el caso de los orangutanes creo que no es así, ¿no? Pero los chimpancés y los bonobos sí pueden llegar a comunicarse con el lenguaje de sordomudos, ¿no? Entonces, claro, se plantea si tienen derecho a la educación o a la
¿sería legítimo si supieran trabajar, ponerlos a trabajar? Por un salario. No digo esclavizarlos. Pero imagínate que les molase comer Kit Kat.
Bueno, los animales han trabajado para nosotros, claro, desde tiempo inmemorial. Esto seguro que Jorge te lo cuenta mucho mejor. Los bueyes han trabajado para nosotros dando la tierra, ¿no?
Los monos en Egipto y en otras sociedades los han usado para coger frutos y para un montón de cosas.
Claro.
Lo que pasa es que los monos son más listos que las vacas, entonces es más difícil ponerles a currar. De hecho, había alguien que lo decía, no me acuerdo si era Voltaire o Diderot, que decía que obviamente los monos no hablan para que no les pongamos a currar.
¿Tú a qué? Bueno. ¿Un gato pastor a que no lo ves?
Claro, el gato curra, pero en cosas que le molan. O sea, es como un curro vocacional. Es como si viviera en Malasaña. O sea, no, yo curro,
soy
pero...
Guionista. Soy guionista. Soy guionista.
No, yo soy DJ.
Soy diseñador de contenidos. Content, ¿no?
Curator. Anda, pasa para adentro.
De esos trabajos que decía mi padre hace años, ¿no? Decía, es que ninguno de estos es funcionario del catastro. Trabajan en cosas.
Yo lo decía con
En cosas que no sé qué son.
Pablo, esto lo decía con unos amigos hace tiempo. Decía, joder, ¿te das cuenta que nuestra pandilla de amigos no hace tornillos, no hace nada? Pero es para coger.
Todos son community manager de no sé qué.
No hago eventos y tal, ya, pero eso qué es.
Exacto.
Oye, chiquitinos. Pues con estos dilemas nos ha dado una hora, ¿eh? Una hora y 10 minutos, tío.
Oye, yo le quiero preguntar una cosa a Pablo antes, sí, de que se vaya. Cuando vayamos por ahí. Porque he visto que tenía un globo terráqueo detrás. En la primera toma que has puesto, tenías un globo terráqueo. Quería preguntarte si es un Repogler de Chicago, la marca.
¿Perdona?
Si es un Repogler de Chicago, de la marca del globo.
Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sabes?
Pues porque yo soy...
Porque eres muy listo.
No, porque soy fan de los globos terráqueos. Como nunca he tenido muchísimo dinero, no puedo coleccionar.
¿Qué es esto?
No,
si me gusta.
Ah, mira. Pues ese es que además, sí, sí.
Tengo uno igual, lo que pasa es que es muy viejito, pero tengo igual.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es estupendo. O sea, pero... Yo tengo... Es que no sé si lo veis. Os lo voy a enseñar. Yo lo que tengo son bicis colgadas aquí.
Una cortina.
Pero bicis... Sí, bicis,
claro,
de niño. O sea, esto es lo que tengo yo.
Claro.
Chicos, oye.
Bueno, pues un placer.
Como siempre, Pablo. Sabes que...
Lo mismo.
Eres de las personas que mejor me caen de España. Lo digo en serio.
Eso no, lo dirás a todos.
No, de verdad, me das mucha serenidad siempre, porque además digo una cantidad de gilipolleces impresionantes siempre y te las... O sea, encajas como un campeón.
No, bueno, me entreno, ¿eh? No te creas. He estado entrenando toda la tarde.
Oye, muchísimas gracias, ¿vale?
Lo mismo, cuidaos mucho, ¿eh?
Nos vemos. Un abrazo. Adeu.
Otro.